¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a los partidos que cierran la séptima jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Quedan tres. Dos acaban de arrancar a las 7 de la tarde y otro se juega a las 9 y media, que es el Osasuna Atlético de Madrid. A ver si ha habido puntualidad, que creo que sí, en uno sí y en otro no. En los partidos de las 7 de la tarde, en Los Cármenes, en Granada, se enfrentan, duelo de rivalidad regional, el Granada y el Real Betis. El Granada penúltimo con 3 puntos a 2 de la salvación, que marca con 5 la Unión Deportiva Las Palmas, recibe al Betis, que busca un sustituto en la Liga, centro de la tabla, 8 puntos, a 6 de la Liga de Campeones, a 3 de Europa, 4 por encima del descenso. Tiempo de Juego y marcador, Jorge de la Chica, Fran Viñuela, Los Cármenes. Hola, Fran, muy buena.
Hola, Eri, hola, Pepe. Estamos en el primer minuto de esta primera parte. Ambientazo en Los Cármenes. Balón y peligro para el Granada, pero de momento y solo de momento, Granada 0, Betis 0.
Es pronto, estamos en la jornada 7, pero el otro partido afecta a la zona de permanencia y de descenso ahora mismo en la Primera División. El Celta, que tiene 4 puntos y es el que ahora mismo abre antepenúltimo la zona de descenso con 4 a 1 de la salvación, recibe el Alavés, que tiene 6, igual que el Mallorca. Celta Alavés, arrancó ya Álvaro Lorenzo, Germán Dobarro. Vaya excusita se ha buscado Santi Peón para no venir a este partido. Hola, Germán, muy buena.
El viejo truco, hola, hola, Eriki, de tener un niño para no venir al fútbol. Bueno, que ha empezado el partido, ha empezado con algo de demora, pero lo ha hecho Eriki porque se ha guardado un minuto de silencio en memoria de la leyenda de Pepe Domingo Castaño. Aquí estamos, Pepe, siempre contigo. Empezó el fútbol, leyenda eterna e infinita. Primer minuto de juego, 0-0 en Balaídos.
Y lo dicho, se completa la jornada a las 9 y media con el Osasuna Atlético de Madrid. En fútbol internacional, hoy solo hay fútbol en la Serie A italiana. Los tres partidos que rematan la jornada número 6 en el calcio. Han empezado a las 6 y media el Frosinone-Fiorentina y Monza-Bolonia. Y el más así es a las 9 menos cuarto, el Genoa-Roma. Día muy marcado por las dos vueltas de tuerca en el caso Negreira. Una, que la Guardia Civil ha estado en la sede de la Federación en Las Rozas, en la zona del Comité Técnico de Árbitros, registrando, buscando información, una información que el juez habría solicitado en su momento y que el CTA pudo mandar de forma escasa y o inexacta acerca de las designaciones arbitrales para los partidos del Barça, para ver si seguían algún tipo de patrón o si podían influir en los resultados. Hay alguna información periodística que habla también de que se busca información sobre las actas en las que, de las reuniones en las que se decidía quién se quedaba y quién descendía de categoría. Y la otra vuelta de tuerca es que el juez titular de la Sala 1 de Instrucción de Barcelona, el juez Aguirre, ha imputado al Barça, institución, por cohecho. Delito que cometen aquellos que solicitan, aceptan u ofrecen dinero, regalos o favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública. Aquí el juez puede considerar en su auto que los pagos realizados por la entidad blaugrana durante 18 años satisfacieron intereses del Barça. Y se deduce que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados y debió existir una desigualdad en el trato de otros equipos. Se inicia investigación contra Enrique Negreira, su hijo Javier y los expresidentes Rusell y Bartomeu. Y del caso Rubiales, más legajos, hoy han declarado en la Audiencia Nacional en calidad de testigos Patricia Pérez, la jefa de prensa de la selección durante el Mundial Femenino, y Miguel García Cava, hasta hace unas fechas exdirector, ahora exdirector de Integridad de la Federación. El próximo lunes, turno para las jugadoras Misa, Irene Paredes y Alexia Putellas. En el Madrid, dos de lesionados. Alaba tiene una lesión en el abductor derecho. Mañana se le harán pruebas, una resonancia para saber el alcance exacto. Y Brahim Supimos ayer que tiene una luxación de hombro con la que jugó el partido y podría volver a infiltrarse para visitar al Girona con el liderato en juego. Girona 19, Real Madrid 18, Barça 17, Athletic 14 en la zona de Liga de Campeones, quinta la Real con 12, sexto el Rayo Vallecano con 11, podría meterse en zona europea a un punto de la Champions si gana su partido hoy en Pamplona el Atlético de Madrid. Mañana empieza otra jornada con un pedazo de partido, con un Barça-Sevilla a las 9 en Montjuic, sin Pedri y sin De Jong en el Barça. Y el Getafe ha hecho un comunicado tras todo lo que pasó ayer en San Mamés. Creo que es un poco por todo, por el mantra del estilo Bordalás, las pérdidas de tiempo, los gritos de la segunda, aunque eso lo cortó rápidamente Iñaki Williams, y los gritos de Greenwood Muérete. Escribe el Getafe: no podemos seguir inmóviles, los jugadores son personas con sentimientos que tienen familia y amigos que sufren con ellos. Eso es lo que reza el comunicado del Getafe. Y ha habido comunicado también del Nápoles sobre el ya denominado caso Osimhen. Ya saben, falló un penalti, y en la cuenta de TikTok del club se medio bofaron de él, le llamaron Coco y a Osimhen le hizo entre poca gracia o ninguna. El Nápoles, para evitar cualquier instrumentalización del tema, precisa que nunca tuvo la intención de ofender o burlarse de Víctor Osimhen, patrimonio técnico del club. Para demostrarlo, durante el retiro estival, el club rechazó con firmeza todas las ofertas recibidas por la venta del atacante al extranjero. Si Víctor hubiera percibido alguna ofensa hacia él, esta era ajena a cualquier voluntad del club. Información de Álvaro Bonrichetti, habla y pide, vamos a decir, perdón de aquella manera, el Nápoles. Nos hemos perdido algo en el arranque de los dos partidos de las 7. ¿Alguna ocasión en Granada, Fran?
La más clara para el Betis, Eri. Por la banda derecha no salió André Ferreira. Fue reculando y eso no hay que hacerlo cuando la pelota está dividida. Y Hassan La Perla, uno de los jóvenes, hoy titular para Pellegrini, la cruzó demasiado. La mandó besando el palo derecho de la portería del Granada. 6 de la primera, casi 7. Granada 0, Betis 0.
¿Alguna ocasión, algo digno de mención en Balaídos, Germán?
La tuvo muy clara el Deportivo Alavés en una salida lamentable de Karl Starfelt. Le entregó la pelota a Samu, se fue en el mano a mano con tal portero, chutó al muñeco, detuvo Villar. ¡Qué ocasión más clara tuvo el Alavés!
Y de la agenda polideportiva, se juega desde hace 20 minutos el Oporto-Barça de la Champions de balonmano, tercera jornada en la fase de grupos. Oporto-Barça desde las 7 menos cuarto. En baloncesto hay dos partidos de la Liga Endesa. Se completa la jornada 2 con el Juventud Granada a las 8 y el Girona Gran Canaria a las 8 y media. Y en rugby, a las 9, se juega el partido de la fase de grupos, grupo D, entre Japón y Samoa. Un grupo bastante liado. Inglaterra va a pasar, pero hay que ver con quién va a pasar. Porque es el grupo de Argentina también. Y mañana empieza la Ryder Cup en Roma, Europa contra Estados Unidos. John Rahm y Tyrrell Hatton van a jugar ante Scheffler y Barnes, el primero de los cuatro partidos de foursomes de la mañana. Una mañana, muy tempranera. A las 7:35 tienen tir del 1 John Rahm y Tyrrell Hatton por parte europea. Otra en Vigo, Germán.
Bueno, pero clarísima en este caso para el Celta, la jugada de Jonathan Bamba. Pone el pase horizontal, golpea de zurda Óscar Mingueza, ajusta el palo. Se marcha rozando el poste derecho de la meta defendida por Sivera.
Para que nadie se pierda, todo preparado. Se puede ver en Movistar La Liga el partido de Balaídos. Y ahí tenemos sonido de tiempo de juego. Dazón, donde no hay sonido de tiempo de juego, ofrece el Granada Betis. Desde ahora y hasta las 8:30 estamos en las emisoras COPE+. Desde las 8:30 hasta que empiece el partidazo estamos en todas las FMs de COPE. Y siempre estaremos en cope.es y aplicaciones. Esto ya es Tiempo de Juego.
El otro día se averió el coche de mi cuñado. ¿Y os podéis creer que su seguro no le dejaba elegir el taller que quería? Bueno, pues si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y eso que no le gusta que diga Mansilla, pero yo lo digo para fastidiar a Mansilla, que es la mensajería instantánea. X, lo que era Twitter, arroba TJCope. En Facebook, David.
facebook.com/tiempo de juego.
En Instagram, David.
Tiempo de juego cope.
En TikTok, David.
Igual, tiempo de juego cope.
Y el número de WhatsApp y de Telegram, David.
677-580-461.
Alineaciones, público, temperatura y comentaristas. Alineaciones del Granada Betis. Jorge de la Chica, muy buenas.
Un saludo, tenemos 30 grados, temperatura prácticamente primaveral por parte del Betis. Pellegrini ha formado con Bravo en portería, con Abner, Chadi, Pezzella y Rival en defensa. Centro del campo para Guardado y Guido Rodríguez por delante de Isco y Asán, y como hombre más adelantado a Yoce, mientras que Paco López, atención, ha dejado en el banquillo a Brian y a Callejón. Este es el once del Granada. André Ferreira en portería, en defensa Ricard, Ignasi, Miquel, Torrente, Carlos Neva. Centro del campo para Gonzalo Villar, Melendo y Gumbau. Arriba Uzuni, Puertas, y como hombre más adelantado Lucas Boyé.
Para comentar el partido está aquí un granadinista, Rubén Cañizares. Hola Rubén, muy buenas.
Hola Eri.
Y está, yo creo que es bético al final, Poli Rincón. Hola Poli.
Hola, buenas tardes Eri, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué queréis?
A lo mejor soy un poco bético, no sé por qué, no tengo ni idea, pero sí.
Un pelinín. ¿Qué queréis decir del arranque del encuentro, de las alineaciones, de la situación? Rubén, empiezo por ti.
Bueno, la doble suplencia de Callejón y Brian Zaragoza, que tampoco jugaron ante la Unión Deportiva Las Palmas, a mí me llama mucho la atención. Le quita bastante creatividad al equipo y eso lo compensa reforzando el centro del campo. El Granada es el equipo más goleado de Primera División, después del Almería, con 17 goles, y Paco López no tiene más remedio que reforzar el centro del campo. Las dudas de la portería, Eri, acabamos de ver a André Ferreira en la mejor ocasión del Betis dudando, Raúl Fernández y él se están intercambiando y la realidad es que no funciona. Hay muchas dudas en la portería y si eso le unes la fragilidad defensiva del equipo, pues Paco López sigue teniendo un problema importante.
El Betis, Poli, a ver si encuentra un poco de equilibrio, ¿no? Porque tiene ratos de un juego fantástico, sí, pero luego unas cantadas en defensa que le hacen pero estar donde está, en una tierra un poco de nadie.
Efectivamente, pero hoy me está gustando mucho, ha salido fenomenal y sobre todo el chaval, Diao, está... Lo he dicho bien, ¿no? Diao, sí.
Sí, Diao.
Exactamente, pues creo que ha hecho dos o tres jugaditas, se ha puesto delante el portero, verdad que la ha rematado mal, la ha salido casi por fuera de banda, ni siquiera por el córner, pero me está gustando la actitud del equipo, me está gustando la presión que quiere hacer, me está gustando que le está creando una duda al Granada en este sentido, cuando quieren sacar el balón, y me está gustando mucho el equipo, y creo que ha empezado mejor que los últimos partidos que le he visto.
Viste con sus colores históricos el Granada, de verde integral viste el Betis, y embalaídos, viste raro como visitante en el día de hoy, el Alavés, el Deportivo Alavés, y el Celta con sus colores históricos. Alineaciones allí, junto con Germán Dobarro, Álvaro Lorenzo. ¡Hola, Álvaro!
Hola, Eri, hola. Tiempo de juego. Salió el sol en Balaídos para el comienzo del partido. 23 grados en Vigo. Unos 15.000 espectadores en el Coliseo Celeste. Hace un cambio Rafa Benítez respecto al equipo que cayó en Montjuïc. Entra Josef Aidó en detrimento de Carlos Domínguez. Juega bajo palos Iván Villar. Línea de 5 con Mínguez a la derecha y Ristich a la izquierda. Tres centrales, Aidó, Karen Starfel y Unai Núñez. Doble pivote para De la Torre y Fran Beltrán, por la derecha Bamba, por la izquierda Jürgen Strand Larsen, arriba el príncipe de las bateas, Yago Aspas. Muchos más cambios en el Alavés, de Luis García Plaza hasta 5, salen del 11 hombres como Rioja, como Quique García, forma con Sibera bajo palos, Gorosabe lateral derecho, Rafa Marín y Seldar centrales, Javi López lateral zurdo. Doble pivote para Guevara y Guridi, por la derecha Sola, por la izquierda Abde Rebak, engancha Haji, arriba Samu Omorodion.
Bueno, lo raro en la vestimenta del Alavés no es tan raro, es la Icurriña convertida en equipación. Correcto. Muy chula, por cierto, del Deportivo Alavés. Comentan este Celta Alavés. Óscar Pereiro, te quiere el mundo entero. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, hay gente en Balaídos bastante, para ser un día laborable. Va a tener razón Víctor Fernández, que aquí no trabaja nadie.
Hace un buen tiempo, además, hace una temperatura increíble y además se da un fin de semana aquí con 28 grados, o sea que estarán las playas llenas y la verdad que sí. Una hora muy rara, pero mucha gente en Balaídos. Falta nos hace, ¿eh?
Bueno, estáis generando cosas, ¿no?
Estamos generando cosas, pero no estamos consiguiendo puntos. Y al final, yo llego a un momento que prefiero puntos en vez de generar cosas. El otro día me preguntaban, oye, pero esto saldrá adelante. A mí me está gustando el planteamiento de Benítez, me está gustando la dinámica que tiene el equipo, pero no te puedes dormir en 10 minutos. Te pasó con el Almería, que después de ir ganando 0-2... te acaban empatando y ganas en el último minuto de milagro. El otro día con el Barcelona, en el minuto 80, tú no puedes parar un partido que dominas de cabo a rabo. Tírate al suelo, que te duele un gemelo, que una falta. No se puede jugar al fútbol de esos 10 minutos que te metan 3 goles y te remonte de esa manera. Pero es verdad que así como a principio de temporada tenía muchas dudas de cómo estaba el equipo porque realmente no lo encontraba identificado, yo ahora veo dinámicas y veo cosas en el equipo que sí me gustan y creo que Benítez va a sacar adelante este proyecto y que nos va a hacer disfrutar esta temporada con el Celta.
Y se ha venido por aquí Fernando Evangelios.
¡Oh, la ratita!
¡Hombre, la rata!
¡Ay, ratita! ¡Fernando Barro! ¡Do Barrito!
Número uno. No, vale, ¡qué sí alegría escucharte uno. Siempre, Poli!
Igual me pasa, querido amigo.
¿Ya estáis? ¿Bien?
No. Nunca es suficiente, Ricky. Nunca es suficiente. Pero es que me colma de tal forma, de tal manera, que es que tengo que decirlo, porque si no lo digo me come por dentro. Debería y no quiero rojo. Que me coma, que me queme.
Eso no, queda mucho arco. Evangelios hay cuatro, Evangelio hay uno, comentarista.
¿Qué soy yo?
¿Dónde ha habido? ¡Uy, en Granada!
¡Uy, en Granada! Pero nada, hubo una ocasión, se acercó el Betis, balcón del área, Isco está maravilloso, y lo decía Poli, a San Diao, este chaval hoy se va a salir y ha roto dos veces la banda derecha y ahora hay hombre al suelo de la chica.
Es el jugador del Granada, Antonio Puertas, que ha chocado con Aitor Rival por la banda izquierda. Se duele muchísimo. Atención, desde la zona del tobillo, un poquito más arriba.
Sí, creo que le ha cogido el pie, como tú bien has dicho, de la chica, pero le ha podido hacer daño sin querer, porque va el balón, se ve claramente que va el balón, pero se anticipa el jugador del Granada.
Y lo que se quejan los jugadores del Granada es que a Gumbau, por una falta bastante
le ha sacado tarjeta,
leve, que esta, le ha sacado amarilla en el minuto 3 y aquí...
Está ahí el hombre Puertas en posición fetal agarrándose el tobillo, a ver si puede continuar. El hoy fue por un tiro lejano en Balaídos, Germán.
Bueno, vaya remate de Fran Beltrán, buscó arco, se fue ajustada al palo. ¡Qué ocasión ha tenido el Celta! ¡Qué ocasión de Fran Beltrán! ¡Tenemos la primera cartulina, Álvaro!
Para el enmascarado hoy, después de su rotura nasal, Luca de la Torre, primera falta que hacía, la primera que saca ya Sotogrado para el americano.
¡Qué poca vergüenza! Santi Peón en su casa tocándose las bolas porque ayer tuvo un hijo que se llama Nico y al que todos felicitamos desde aquí. Aquí está Alvarito Lorenzo haciendo un papelón espectacular. Espera que pone una falta el Alavés a la frontal del área. Viene el cuero repelido para la cabeza de Unai Núñez. El remate para Iván Villar. La tuvo el Alavés. Detuvo el portero del Celta.
Fernando Evangelio, toma tres. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Has
otra vez
venido aquí al grito de cómo me apetece ver el Celta a la vez?
Por dos motivos. Ayer estuve hablando con un amigo que es del Celta, Pablo Cofán, que conoces bien.
Sí, compañero amigo nuestro. De Pereiro también, sí.
Kofi Annan.
Y tengo que comentar el Alavés Osasuna el domingo a las 4 y cuarto en tiempo de juego, así que he venido a hacer scouting.
Bueno,
iré diciendo bien. Cosas.
Profesional.
O sea que tus ganas eran ganas de documentarte rodeado de buena gente como nosotros.
Eran ganas de amigo y ganas también de profesionales.
Es como si estuviera viendo un documental. Me parece muy bien, ratita, di que sí, como di que sí.
También está por aquí Rubén Parra, la Parra. Muy buenas.
Parrita. Oh, estamos todos hoy aquí.
Pita Sotogrado en Balaídos, Pita García Verdura en Los Carmenes, donde ha habido otro remate, Fran.
Sí, esta vez para Granada, Ignasi Miquel ha tenido de cabeza, la paró bien Claudio Bravo. Ahora es pelota para el Betis, van de izquierda. Mira Isco cómo saca de ese sombrero la varita, saca el conejo, saca los dados. ¿Cuántas cosas tiene? La va a perder el Betis, la gana el Granada por la banda derecha. Va a ser buena en defensa. Ricard Sánchez dice que no quiere complicación, que quiere para arriba. Ahí Lucas Valle con el muslo. ¡Uy, qué maravilla! Lucas Valle se va a plantar delante de Claudio Bravo. Banda derecha, tiene Ozuni solo. ¡Valle al palo! Cuidado la pelota de Carlos Neva.
¡Corner!
¡Qué jugadón hizo Boye! ¡Cómo la embalsó con él! Muslo de la pierna derecha y a partir de ahí, carrera. Cogió la moto, la estampó en el palo izquierdo de Claudio Bravo. Boye, así sí, Rubén.
Bueno, Boye es un jugador que técnicamente es buenísimo, más que Uzuni. Tiene menos gol que Uzuni, pero es mejor jugador técnico. Lo que pasa es que, mira qué dos ocasiones tiene el Granada en un minuto. Y las dos, una al larguero, otra al muñeco, perdón, al palo y otra al muñeco. En cuanto tenga el Betis una...
¡Uy, cuidado, claro, que piden penalti a favor del Granada, eh! ¡Piden manos del Betis! ¡Habrá que verla! ¡Cuidado, perdona, porque la jugada sí que se va a quedar Uzuni, Uzuni de cabeza! ¡Claudio Bravo! ¡Habrá que ver esa repetición! No sé si la tenéis ya más o menos clara.
No, si ha podido
ser mano o no.
De todas formas, ha dicho Pereiro antes una cosa importantísima, lo del Celta, comparando. Si no meten los que tienen, macho, ya por jugar bien, por jugar como tú quieras, que al final ha tenido tres el Granada, de gol. Es que son ocasiones totalmente manifiestas de gol y no ha metido ninguna. Llegará el Betis y meterá una, no te quepa ninguna duda.
No te quepa duda, Poli. Estoy convencido yo también.
Sí, sí, es que es así. El fútbol es así, tiene esto. Es la grandeza que tiene el fútbol, ¿no? Porque los dos remates de cabeza han sido dentro del área pequeña. Y la de Boyé, que ha hecho una jugada extraordinaria, que lo que ha hecho bien es ponerla al otro lado del palo. Bueno, la mano no la ha pegado en la mano.
¡Uy, qué balón silvestre en Vigo, Germán!
La tuvo el Deportivo Alavés en la llegada por el costado derecho de Abde. Puso el centro, las manos abajo de Iván Villar. La pelota se pierde por línea de fondo. ¡Ay, saque de esquina a favor del equipo Babazorro!
La zampada de Iván Villar es tremenda.
Sí, es tremenda. Se la come con patatas, pero se marcha por línea de fondo. Hay hambre, hay hambre. Va a la esquina, la va a poner el equipo vitoriano. 18 y medio de juego de esta primera parte. Pelota atrás para Jalli. Aguanta la pelota, la va a manejar en horizontal. Viene el centro pasado, no llega sola. Saque de puerta para el Celta.
Otra del Granada.
Otra del Granada, Antonio Puerta. La recogió tres cuartos de campo. Se la fue preparando, fue midiendo la escuadra. Dijo a ver dónde está. Lo metió derechazo, la tocó con la yema de los dedos Claudio Bravo. Ay, saque de esquina para el Granada.
El tobillo de puertas está bien, ¿eh?
Voy a decir una barbaridad, que es pronto para poder decir barbaridades. Va a sonar
nunca
una
pronto,
cosa rara.
Poli.
No, no, pero te voy a decir una cosa. El Betis tiene un problema, y tiene un problema en el centro del campo. Tiene dos hombres contra cinco. Hay veces que son más, pero bueno, normalmente contra cinco, porque Lucas Boyé es el que juega más adelante, estará de acuerdo Rubén, creo. Y yo creo que Isco, este partido no
está
nos viene bien.
En el banquillo, ¿eh? William Carballo está en el banquillo.
No, no, William Carballo no, Rodríguez. El que tenía que jugar para mí era Rodríguez. Rodríguez cada vez que sale está demostrando que tiene que ser titular indiscutible en este equipo.
Pero Poli, bueno, es que el Granada, bueno, Paco López ha aprendido de las primeras
jornadas. Claro,
porque ha sido
y estoy de acuerdo con lo que has dicho antes, totalmente.
Es sí, que el Granada ha jugado contra el Atlético, contra la Real Sociedad, sí, contra Girona, contra equipazos.
Uy,
que son
la pelota,
mejor.
La pelota, Rubén, la pelota para Mertuzuni, Mertuzuni dentro del área, Mertuzuni le pega con la pierna izquierda, la para Bravo, corner. Saque de puerta.
Ya no sé qué van a necesitar.
Pues parecía claro que lo tocaba el portero.
La toca Bravo seguro.
Oye, pues, pero yo ya no sé el Granada que va a necesitar, ¿eh? Yo creo que la ha parado Bravo, ¿eh? Creo que la ha parado, no lo sé.
Vamos, salvo que haya un topo ahí.
Ahora está el Granada, está activado. Oye, está activado Rubén, está activado tu equipo, como no te puedo imaginar. Yo me está dejando sorprendido.
Decía eso, que el Granada, Paco López ha pecado de jugar con dos centrocampistas contra equipo de mejor que ellos. Entonces, claro. Creo que reforzar el centro del campo era necesario. Eso penaliza a Brian y a Callejón, pero por lo menos le compites de tú a tú a los rivales, porque es que ha habido partidos que a estas alturas, minuto 20, con el Girona creo que iba 0-2 abajo.
Acumula ocasiones el Granada, balón parado para el Celta en Vigo.
Va a poner la falta el equipo celtiña, va a ser Iago Aspas, la pone al interior del área y viene la pelota muy larga, 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 larguísima, el punto que se pide por línea de fondo. Será saque de puerta para el equipo vitoriano. Pereiro,
cuéntame.
Te voy a decir una cosa, me gustó el Celta en el arranque, tuvo 5 minutos en los que se impuso claramente al equipo visitante, pero se ha equilibrado de manera notable el partido, ¿eh?
Sí, a ver, lo que ya sabía, a la vez un equipo muy intenso, y acabas de pronunciar a Aspas, sin estar en el mejor momento de su carrera deportiva, ni brillar como en otros momentos de temporadas pasadas, me preocupa que no sea influyente en el juego. Es verdad que casi todo lo que toca lo mejora, pero llevamos un año que Aspas no está brillando y este equipo necesita a un Iago Aspas, o buscarle un espacio, buscarle un sitio. Es verdad que un delantero por delante está mucho más liberado, pero me falta la brillantez de Aspas para que este equipo arranque.
Viene Guevara jugando para el equipo Babazorro, lo hace por el costado zurdo, buscaba el apoyo de Javi López, se pierde en banda para que juegue el equipo celtiña, para que juegue el Celta. Al final decías, buena entrada, Alvarito.
Pues sí, se va llenando poco a poco el estadio de Balaídos, casi casi llegando ya a tres cuartos de entrada, decíamos 15.000, bueno, estaba creciendo un poquito más la entrada.
¿Terminó ya la hora del Escorial de Balaídos?
No, todavía falta una grada.
Eric,
¿qué preguntas haces?
Tú que eres un tío influyente, a ver si puedes mandar por ahí un fax o un burofax o algo.
Sí, 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 con acusa de recibo.
Como no te mande unas motosierras y tal y un poco de material.
También, para tirar la grada. Que una vez que estaba
el soplador Steel estaría magnífico.
Es. Ah. No, en principio yo he leído en la prensa esta semana que iban a intentar dar unos números, un presupuesto a la Diputación, a ver si se pagaba medias entre el Ayuntamiento y Diputación. Pero que sepas que no está ni presupuestada la grada.
No está ni en fase embrionaria.
No.
Espera que viene Ido, la pone larga, tocó de cabeza atrás Gorosabel, para su portero detiene Sivera.
Hemos superado en los dos campos el Ecuador de la primera mitad, no hay goles y ocasiones, Granada 0, Betis 0 y Celta 0, Alavés 0.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil.
Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Lo más parecido ahora mismo que tenemos a un árbitro aquí es Rubén Parra. ¿Te pareció penalti lo que se pidió en el área del Betis?
No, despeja con la cabeza malamente, la peina. A mí me había parecido, digo, cuidado porque cae muy a plomo la pelota, pero es porque la da muy mal con la cabeza y cae muerta, pero no me parece penalti.
Hay juego parado en los Cármenes. ¿Quién está en el suelo?
Estaba Chadi Ria del central marroquí, ya se ha levantado y será balón para el Betis. La tiene Claudio Bravo, le mete pelotazo, ya va jugando Poli. Fútbol directo, Abde de cabeza regular y la pelota la pierde el Betis en los últimos minutos, muy fácil.
Totalmente de acuerdo, fíjate que Abde la han nombrado muy poquito en el partido, le hemos nombrado muy poquito, ha aparecido un poquito una vez al principio que ha combinado una combinación que ha hecho y a partir de ahí ha desaparecido. El chaval ha aparecido muy bien desde el principio, pero también ha desaparecido totalmente y luego el centro del campo está sufriendo muchísimo, el Betis
Isco,
mucho.
Poli, fíjate Isco que apenas ha tocado un par de pelotas o tres, buen trabajo ahí del Granada porque yo creo que es donde se va a originar el peligro del Betis, es en las botas de Isco, y hace bien el Granada en las ayudas.
No, has visto que no le deja espacio, no le deja prácticamente recibir, le están encimando, le hacen ahí una especie de jaula y le está costando mucho
trabajo.
¡Uy,
cuidado, perdona la pelota para puerta, puerta para Boye, no llega! ¡Se cruza Xavi Rial! Es fuera de juego, otra más para el Granada. ¡Esa pared la metió dentro de la caja grande de Claudio Bravo! ¡Fuera de juego! Hablaba Rubén Cañizares.
No, decía que el Granada está haciendo bien el balance defensivo con Isco y luego lo que tiene que hacer es meter alguna. Es que frustrante, si no... yo creo que los propios jugadores se ven capacitados para, pero si luego no la metes, es que el Betis tiene bastante talento y tiene más calidad para hacértela siquiera
merecerla. Y luego mira el banquillo.
Y mejor
Betis
banquillo,
tiene, Claro, eso que te estaba diciendo banquillo. Ahora mismo, tiene un banquillo para poder poner. Fíjate tú que hoy no tiene, por ejemplo, Borja Iglesias, puede salir. O sea, pueden salir bastantes jugadores que te pueden dar la oportunidad. Yo por eso es que siempre soy de la... Tengo la idea de que tú puedes tener dos o tres ocasiones, como las ha tenido el Granada, pero por lo menos una... tienes que meter, es que si no, ganar un partido es muy difícil, es muy complicado.
Uy, cuidado para el Betis, Abner, banda izquierda, va a ser buena, tiene adelante a Rical, la quiere poner, saque de esquina, córner para el Betis.
Antes del córner, contamos una llegada con bastante peligro, que no tiro en balaídos del Alavés.
La tuvo Hagi, inició Samu, este chutó bajo palo, la quitó Mingueza y va al córner precisamente el equipo vitoriano. Va al cuarto de circunferencia Hagi, la busca en el apoyo que recibe en el pico del área. Nuevamente Hagi, el rumano pone el centro, segundo palo, la saca y do de cabeza. No está cómodo el Celta.
Golpe en la cabeza además. Golpe en la
¡hombre
cabeza
al suelo!
Sí, golpe duro en la cabeza de Aidó, que se ha quedado tendido en el suelo. Y corren las asistencias médicas porque no se levanta. Está consciente, eso sí, pero ha sido un golpe fuerte en la cabeza del central del Celta.
¿Pasó algo con el córner en los Cármenes?
Pasó que lo sacó tan mal que va a ser ocasión para el Granada. Sale en tromba, 3-3, banda derecha. Lucas Boye delante del Estadisco, que fue el que perdió la pelota, la quiere dejar, este va bajando la temperatura fuerte aquí, la quería dejar para Uzuni, balón para el Betis, balón otra vez para Isco.
Es que estos partidos tan exigentes a Isco le cuesta mucho, y luego que es un futbolista que tiene que tener contacto con el balón y libertad para moverse, si luego tampoco lo recibe bien como tiene que recibir, el partido se le hace cuesta.
Fíjate dónde está bajando para entrar en contacto con la pelota.
Por eso te digo, es que no le llega, entonces se desespera el pobre porque quiere participar, se ofrece, se mueve, pero claro, también le quitan de la zona donde hace daño.
Boye, que en la jugada del palo también recibe casi en el centro del campo como ahora, conduce muy bien la pelota, pero sería oportuno que el Granada buscara a Boye más cerca del área. Es donde de verdad puede generar.
Además, son dos hombres rápidos, Rubén. Te voy a aprovechar eso que estás diciendo, ¿no? Porque son dos hombres rápidos y que además tienen uno contra uno los dos, lo pueden hacer perfectamente.
Saca desde atrás la pelota el Betis, 28 de la primera, 0-0. ¿Cuánta gente de Sevilla ha venido de la Chica?
Pues aproximadamente calculamos que unos 500 espectadores, porque llenan toda una de las esquinas y el campo está absolutamente repleto. Me he entretenido en contar veintitantas butacas vacías. Se lo he puesto
una.
Oye, sí, porque son tan pocas y además qué buena hora. Esto parecía horroroso.
Isco la quiere dejar para la banda izquierda, va a ser buena para Abner. Abner toca a fondo, balón, corner.
Mira el Betis, qué poquito necesita.
Claro. Se estaba relamiendo Abde para intentar machacar la pelota dentro de la portería de André Ferreira. Saque de esquina para el Betis.
Fíjate que la primera vez que no vigilan a Isco,
ocasión de peligro.
Claro, claro. Al Betis necesita muy poquito para hacerte una jugada. Y seguramente si hace un par de o tres como ha hecho el Granada, una te la va a enchufar seguro, ¿no? Porque Ayoce además tiene gol y luego lo que estamos hablando, ¿no? Tiene dos extremos que puede entrar por las dos bandas y si Isco por detrás puede
enlazar... ¡Uy, cuidado la pelota, sí, tontorrona! Sí. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí, la chica?
Un jugador del Granada tendido en el terreno de juego, porque en esa melee que se creó... Se está doliendo de un golpe en la cabeza. Va el árbitro a ver lo que sucede.
Yo creo que no la ha dado, ¿eh? Yo creo que no la ha dado, ¿eh?
Sí. Yo creo que sube demasiado.
Es Lucas Boyé.
Levanta la pierna, pero tengo dudas de que haya contacto.
Yo también tengo dudas, pero yo creo que la altura de la
pierna.
Pero bueno,
quizá... es juego peligroso en cualquier caso.
En la repetición.
No es nada.
No es nada.
Yo en la cara no sé mucho. Es que no veo ni siquiera que le den en la cara, ¿no?
No. Nos ha engañado la primera imagen.
No. Es con la mano. Con la mano, con lo que le da. Con la mano, no con el pie. Con la mano. Es verdad que le da con la mano. Lo que pasa es que no sé si para que Lucas Boyé se caiga, se tira ahí. Eso ya no lo sé, desde luego.
Bueno, pero pronto ha salido del terreno de juego y lo están atendiendo, pero con agua nada más.
Pues está Lucas Boyé, será balón parado para André Ferreira. ¿Ya ha vuelto o no ha vuelto Raúl Fernández de la chica? Sigue la convocatoria, ¿no?
Bueno, lo tenemos en la convocatoria. Ayer tenía algunas molestias, la novedad en la convocatoria es de Miguel Rubio. Por cierto, acaba de llamar Paco López a Antonio Puertas y alguna instrucción le da muy concreta porque se está permutando bastante por las bandas y en defensa actúa como un centrocampista.
¡Uy, cuidado con el Betis! ¡Ha sandiado! La tiene por la banda derecha, que hace la bicicleta, se le va bien con el tacocito, cae al suelo. Dice que no hubo nada y ahora este partido que está totalmente eléctrico. Balón para Mirt Uzuni delante de Chadi. Uzuni que la va a perder. ¡Qué bien está Chadi Riad! La deja el central marroquí para Claudio Bravo. Esférico que la saca Pechela de nuevo para entre centrales abiertos. Sigue el 0-0 los Cármenes.
7:31, hora menos en Canarias, 0-0 en los Cármenes. ¿Cómo lo tenemos en Balaídos, el otro partido de las 7, Germán?
Pues llevamos 10 minutos de casi nada, prácticamente nada que contar. Va a jugar el Celta, lo va a hacer desde el costado azul, con inicio de Ristić. Recibe el apoyo de Bamba, la toca atrás nuevamente para Ristić, el serbio la toca atrás para Fran Beltrán. Por cierto, en ese choque entre Sola y Joseba Aidó, se reincorporaron sin problema, ¿verdad?
Sí, ningún problema. Tanto el central del Ganés como el extremo del Alavés se llevaron un golpe en la cabeza, pero no fue nada, no hubo brechas, pudieron volver a salir al campo.
Oye,
sin problema.
Oye, ¿quién es el actor este que le llaman La Roca? El
Dwayne Johnson.
Bueno, pues es la arenilla al lado de este. O sea, este sí que es una roca granítica.
Es mal negocio.
Le dieron en la cabeza y el tío se ha levantado como si lo hubiesen dado con la malita, un saludo para peinarlo. Espera que hay córner a favor del Celta. La va a poner desde el costado derecho, cuarto de circunferencia. Va a ser Yago Aspas, Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson, sí.
Sí,
de todas formas, has puesto un ejemplo. Eso es una piedra, de verdad, ¿eh?
No, que
sí, es, bueno, un bicharraco, sí. Es un bicharraco.
Aidó es el padre de todos los Johnson. Que no, espera que viene el córner. La va a poner Yago Aspas. El príncipe de las bateas cuelga. La buscaba La Roca. Cae el rechazo de la frontal del área. Maneja el Celta. Jugando en tres cuartos, apertura a la zurda, viene Jonathan Bamba para bailar la bamba, aparece y recorta, aguanta y toca, la pelota viene para De la Torre, devolución para Bamba, Bamba pisa, aguanta, retiene, Bamba. Toca, cuero a la izquierda para Ristić, este para Unai, 30, camino del 31 de la primera parte, hay algo de Bamba. Pero muy poquito fútbol. Celta 0, Alavés 0.
Yo en esto de los coscorrones siempre recuerdo una imagen que recogió en su día, años A, el día después, en un Real Oviedo Rayo Vallecano, que yo estaba en el campo, a Xavier, en una jugada, en un córner, le remató el pómulo a Muñiz. Recordaréis, el que era central del Rayo Vallecano.
Y Abel Xavier no hacía prisioneros.
Era un central duro, sí. Entonces, hacen un seguimiento de Muñiz hasta el Hospital Central de Asturias, que está al lado del Estadio Carlos Tartiere, y se le ve al hombre fastidiado, ¡ay, ay, ay!, gritando. Pues llega a los 5 minutos Klimović, delantero del Rayo Vallecano, y le dice Muñiz, ¿qué te ha pasado? Y le dice Klimović, Abel Xavier.
Sí, Abel Xavier.
Es una buena manera de explicarlo.
Estaban los dos medio groguis en urgencias.
Escucha, Eri, mírate lo que te he mandado y Dobarro, que te lo he mandado a ti, ya verás lo que es La Roca. Mírale ahora, a día de hoy.
Que,
¿eh?
Lo estoy viendo. Aido se pone a frente a La Roca y le muerde un pezón de altura. Hombre, en
escucha, pero
si,
te voy
si
a decir
si tiene 30
cosa.
Centímetros más.
Vale, pero se lo arranca. Se lo arranca.
Da igual. Oye, que
mira, Dwayne Johnson es la radiografía de un silbido al lado de la bestia parda esta que tiene el Celta en el eje de la zaga.
Eri, ¿tú qué crees? ¿Que lo has visto lo que te ha mandado, el WhatsApp que te ha mandado?
Sí, pero vamos, yo sin camiseta estoy parecido, ¿eh?
Ya, esto,
no, favorito, yo cuando me empiezo a cuidar, cuando
el problema, el problema es que no te saca la camiseta ni para ducharte, Eri.
No me sale. Bueno, que a esta hora están en juego también en Italia al descanso el Frosinone 0, Fiorentina 1, gol de González, y el Monza 0, Bolonia 0. Y en balonmano está jugando y de momento ganando el Barça en la cancha del Oporto, 15-19.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sale a la contra el Celta? No.
Sí, sí lo hace, mediación de la Torre, le pone al interior del área para Bamba, se va Bamba, la toca atrás, pasa por delante de Jorgen Strand Larsen, no llega Aspas, recuperó a la vez, pero lo agradece el público.
Aplaude Balaídos, contento por el ataque del equipo. Por cierto, se empieza a notar un poco ese hongo que está afectando al césped de Balaídos, Germán, y que va a hacer que en el día de mañana ya se proceda a cambiar el césped para que llegue al partido ante el Getafe.
Pero este ya más que hongo es una seta, ¿no?
Sí, o sea,
ya... porque esto ya no es normal.
Ha florecido ya. Oh, sí,
vamos, está mal desde el contexto.
Pero, ¿en qué se nota? Porque en el plano largo no se aprecia.
No, está mal. Tiene muy mal, ¿eh?
Tiene
¡Rata!
¡Dímelo!
Estás ahí en silencio, no nos cuentas nada. ¿Qué te está pareciendo esto?
Rata de biblioteca.
Es un poco bocadillo de polvorón el partido, ¿eh?
Me parece. Ya, hombre, pero no lo digas. Ilusiónanos.
Hay que ser sincero en la vida.
Escucha, no, Pereiro, no estoy de acuerdo.
Hay que mandar ahí con maquinaria Steel.
No, la Steel, Pereiro, cógete ahí la Steel, le pegas una pasada. No, esto, y ya esto está, lo deja todo el
Pereirín está preocupado. Porque
estoy preocupado porque
el equipo que va, que no va, pero llevamos 30 minutos de nada, ¿eh?
Que esto es un suflé, tú, que teníamos mucha ilusión a principio de año, que si Veiga, que si 40 kilos, que si vamos a fichar a este, al otro, tal cual. Y nos plantamos que estamos a punto de entrar en descenso, si no estamos en descenso ya.
¡Ojo!
Y que el equipo no arranca.
¡Gol del Celta!
Eso es,
hombre. ¡Gol! Se le acerca Bamba, se le acerca Aspas, se le acerca ahora mismo Strand Larsen y le dicen: Marín, sabemos que tu portería es la otra, pero gracias, majo. ¡Qué pifia más brutal! ¡Qué cagada más grande! La pone atrás para el portero, lo que nunca hay que hacer. Balón lateral, la toca al arco y Sivera dice: ¿pero esto qué es? Va corriendo, pone la pierna izquierda para sacarla, pero no llega. Pero no es posible, que tú vas con los míos, que vistes de verde, que eres de mi equipo, pero ¿qué coño haces? Marca el Celta, marcó en propia puerta Rafa Marín. El partido estaba atascado y qué forma más de desatascarlo. Sí. Gol del Celta en propia puerta, Marín. Celta 1 a la vez 0.
Pues eso, es un pase atrás con demasiada fuerza y dirección portería, que el libro de estilo de central dice que si das un pase atrás sin mirar, procura que sea fuera de palos. Este iba, pero bien pegado y bien a portería, no pudo hacer nada si era, ¿no?, para evitarlo.
Un poquito lento de reacciones el portero, yo creo que no se lo esperaba.
Hombre, lo que no te esperas es que te chute un tronco.
Claro, yo creo que es culpa del defensa 100%. Claro,
hay que fichar además, a este tío.
Lo hace sin mirar.
Lo que ha dicho la ratita, el problema es que no mira, es que ya por automatismo coge y le pega el balón.
Pero escúchame una cosa, Poli, rata, lo que nunca puedes hacer, nunca, bajo ningún concepto, es tocarla entre palos. O sea, si no miras, ábrela a un costado, pero no te arriesgues. Si no has mirado, Germán, no puedes ponerla.
Deja de machacar al chico, que ha hecho bien, que el partido era malo y por lo menos ahora se va a abrir. Deja al chaval.
Si ya sé que tú estás encantado de la vida, pero no vamos a contar una melonga. Como dice la rata, aquí no se miente.
Germán, ya si vas a hacer eso, tira para la escuadra, tira con el exterior, con el interior.
Exacto, o haz una rabona.
Gol en propia puerta del Deportivo a la vez, que se queda con 6 puntos, ganando el Celta. Se colocaría con 7, igual que Villarreal, igual que Osasuna, igual que el Sevilla. Ya fuera de la zona de descenso, la que caería la Unión Deportiva Las Palmas. Hay un apoyo feo y lesión en Granada.
Sí, sí, además para hombre importante de la chica.
Así es, se trata de Usuni, ya lleva algún tiempo. Atención porque lo han cambiado por Brian y está a punto ahora.
Brian, izquierda, es que llegó Hassan y creo que sin duda alguna Hassan Poli es el doble que Brian. No, ni más ni menos. Decía, o sea, dos Brian subido uno encima de otro es Hassan.
Hacía algún tiempo que Yauzuni se venía quejando. En un momento determinado, el entrenador optó por cambiarlo. Desde el banquillo delegado, Manuel Lucena dijo: espera un poco. Sacó a Brian, finalmente ya incluso Uzuni se echó al suelo, había dado dos o tres carreras, puede tener alguna lesión muscular, esperemos que nada grave, y ahora la oportunidad para Brian Zaragoza.
Es Murphy Rubén en todo su esplendor.
Te voy a decir una cosa, que igual suena fea, pero a mí no me disgusta el cambio, aunque haya sido por obligación. Me parece que jugar con un solo delantero y con Brian a la banda le va a generar más creatividad y más verticalidad, y bueno, pues Uzuni,
pero,
es verdad.
Rubén, ¿tú no crees que le daba más opciones y tenía más espacios ahora de estar atacando como estaban atacando y tenía más para poder jugar en velocidad, en vertical, irse a la portería del Betis? Digo, bueno, yo, no lo sé.
A ver, Brian Zaragoza es un jugadorazo, Poli. Sí, yo creo que es de los pocos decentes que tenemos en el Granada para soñar con la permanencia. Uzuni no estaba jugando mal, en la realidad está haciendo una buena temporada, ha llevado goles, pero que si se lesiona Uzuni y el cambio de Brian Zaragoza, tampoco está tan mal, ¿eh?
Sí.
Dos goles, pero ocasiones Rubén ha tenido 10,
hoy,
12. ¿Eh?
Ocasiones ha tenido.
Hoy no, en total.
No, hoy no. Hoy no ha tenido 10 o 12 ocasiones. Es verdad que contra, creo que fue con el Girona, fue desesperante que falló. Pero...
Y viene de ser pichichi de segunda, que eso no quiere decir
sí,
nada.
Sí, pero acordaros que en sus primeros 6 meses en primera, hace 2 años, cuando defendió el Granada con el penalti Jorge Molina, Uzuni metió un gol en 6 meses. Que no es lo mismo meter goles en primera que en segunda.
Hombre, eso desde luego. Las categorías están para algo y siempre hay un peaje que hay que pagar. 0-0 en los Cármenes, 5 para el 45. Vete a saber si para el descanso, con los descuentos que hay ahora. Reacciona el Alavés al mazazo del autogol.
Lo intenta, aunque ahora la Roca anticipa. La pelota se pierde por línea de fondo y hay saque de puerta a favor de Celta. Por cierto, me parece muy mal, Álvaro. Me parece un gesto feo, casi desagradable, poco humanitario, lo que le acaban de hacer a Rafa Marín.
Sí, le ha hecho una falta a Bamba, se ha quedado dolorido en el suelo y luego iba a sacar en la propia falta y le ha dicho si verá, no, quita de ahí, mejor la saco yo.
Mete un gol en propia puerta, le hacen una falta, el portero no le deja tocar el balón. Ya está bien, hombre, ya está bien. Estamos en el 39 y medio de juego de la primera parte, manda el Celta 1-0.
¿Nos parece una experiencia un poco cósmica, dos partidos a la vez, uno narrado por Germán y otro por Fran?
Yes.
Corriente, pero a mí me cuesta.
Se ha sentado un compañero nuestro aquí al lado que me ha preguntado si los dos partidos tenían el mismo narrador.
Claro que sí.
Oye, no es mala cosa parecerse a Fran, Germán.
Hombre, por favor, hombre. Un honor.
Y Fran, no es mala cosa parecerse a Germán, ¿eh?
Hombre, yo lo llamo y le digo, ¿cómo lo contamos? Sombrerito, hay que derribar los Cármenes, ¿cómo vamos haciendo?
Escucha, narra el Celta. Tú narra el Celta, pongo el monitor y narra el Celta, que yo ya me cargo del Betis, ¿vale?
Sí, porque está más emocionante, ¿no?
No, eso es otro día, ¿vale? Hoy vamos a hacer las cosas normales.
Bueno, venga, al final el que dirija aquí eres tú y allá tienes tus consecuencias.
Exactamente, bien dicho, Germán, bien dicho ahí.
¡Poli!
Como tiene que ser.
Qué bien te veo.
Yo te voy a decir una cosa, si yo tuviera tu voz, tuviera tu cuerpo y tu personalidad, hubiera ligado como no te puedes imaginar. Hubiera sido terrible.
Una pena que haya sido solo futbolista, Poli.
Exactamente.
Escucha, y el cuerpo de Pereiro, y hacemos el retrato robot perfecto.
No. Te voy a decir una cosa, no funciona así, Poli. Ya te lo digo yo.
Yo pagaría por las piernas de Pereiro, ¿eh?
Oye, sí.
Yo también,
Además, todas sin pelitos, sin nada. Uy, qué bien, Pereiro, qué alegría.
Yo paso palabra porque me las conozco.
Sí. Al final pillas tú, ¿eh? Al final pilla cualquiera con eso.
¿Pero las has depilado siempre, Pereiro, o en algún momento dejaste la selva ahí?
No, nunca. No recuerdo yo tener pelos. No
recuerdas tener pelos.
Y en la lengua menos, imagínate.
Pero en las piernas, ¿no?
Eric, se te va de las manos.
Se me está yendo de las manos. Granada,
no haces chollo conmigo en ese tema.
Balón para el Betis. También aquí hay piernas con poco pelos. Ahora mismo corren más los del Betis. Lo están intentando sin picante, pero tiene más posesión el equipo de Pellegrini. Esférico para el Granada. Banda izquierda, 43 de la primera. 0-0, no se mueve el marcador. Ahora va el Trantran. Aitor Rival la deja para Gerard Gumbao, que se la quita de encima. Paso atrás, Rubén del Granada, ¿eh?
Bueno, es verdad que se ha tomado un respiro, quizás esos 10-15 minutos en los que ha tenido las 4 ocasiones casi de manera consecutiva, pues ha sido un esfuerzo. Mira que esa segunda carrera de Boyé que antes comentábamos, ha llegado un poquillo asfixiado al final,
mira,
de la conducción.
Mira cómo está Gumbau, le estás viendo, está tieso, el pobre estaba respirando ahora como diciendo, voy a coger un segundo aire porque estoy muerto. Es que han corrido, el Granada ha corrido mucho, ha habido un tramo del partido, lo que tú has dicho, 20 minutos, 25 minutos, que ha sido terrible.
Hay una cosa que no se lo puede negar al Granada, Poli, que es un equipo muy comprometido.
Totalmente.
Que se desvive, que es generoso en las ayudas, pero es que tiene una pistola de feria de goma, y así contigo. Es imposible.
Oye. Cuidado con el Betis, que lo está intentando por la banda derecha de nuevo. Aitor Ruibal la deja en el centro del campo, casi en el punto del centro. La tiene Andrés Guardado, levanta la cabeza, las manos también porque no lo tiene claro. Descarga todo para la banda izquierda, buena para Abde. Abde que, como siempre, agacha el cuello y a partir de ahí quiere meter con la pierna derecha. Se va del primero, se va del segundo, le pega. Arriba, fuera, córner.
Ahora estamos con
saque
el córner
de esquina.
Pero, oye, qué inseguro está Iván Villar. Es bueno, una cosa de locos.
Es que este centro, que el tío está mirando para el techo. Para el techo, no para el cielo, para el techo. Porque está mirando para el techo de la grada y de repente espera que bote, le pasa por delante y no se ve dónde está el balón. Es increíble.
Por arriba es muy inseguro, muy inseguro.
No, pero fíjate el otro balón por abajo, Pereiro, del que habla Eriki, que la intenta agarrar, le bota adelante y se marcha a la esquina. Es que el chaval no está bien.
¿Dónde? En Granada.
¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Para el Betis! ¡Pechuelo arriba! ¿Cómo la pone Isco, niño? ¿Cómo la puso el segundo palo? Se durmió absolutamente todo el Granada. Llegó en ese segundo palo Pechuelo, Poli. A punto ha estado de meter el primero.
Yo creo que ha tirado a puerta, ¿eh? Otra cosa es que haya llegado Pecela, pero yo creo que ha querido hacer gol olímpico.
Gol olímpico.
¿No? Muy mal, tres minutos se suman.
Habláis de Iván Villar, hay que ver lo de los porteros del Granada, ¿verdad? Hay que ver lo de Andrés Ferreira hoy y lo de Raúl Fernández en las anteriores jornadas que ha disputado. Y además el Granada está entrando en su zona delicada. Yo creo que
pues
es el equipo...
la única línea... segura que tenía en verano los porteros.
Pero en pasado, Fran,
sí, tenía.
No me lo puedes negar porque el comienzo de temporada de ambos porteros es un desastre. O sea, peor que los centrales, que es complicado. Y cuidado que el Granada, yo creo que es el equipo que más goles recibe en los tiempos de prolongación y de descuento. Tres minutos me parecen demasiado.
Quedan dos y medio de los tres que añadieron en Granada. ¿Cuánto queda para que se sepa el añadido en Vigo, donde gana el Celta 1-0 al Alavés?
Pues nos queda un minuto porque estamos en el 44 y ahora sí que carga el Celta 1 para llegar al 45.
Dale, Bravinsky.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Tres minutos ya parece hasta poco, ¿eh? Y eso que ha habido un par de atenciones ahí en Granada. No ha habido goles.
Y un cambio.
Y un cambio. Pero bueno. Nunca sabe uno. Igual ha habido ya directriz para que no se vaya esto tan largo.
Eso sería lo lógico,
pero,
Eli, porque es que lo
falta
normal...
de tres partidos de una jornada no sería lo normal.
No, pero que lo que no es normal lo que estamos viendo. Que haya equipos ya que hayan jugado un partido más de liga solamente por los descuentos me parece una auténtica barbaridad.
A ver lo que se añade en Balaídos, que está a punto de llegarse al 45.
Pues ahí lo tienes, Alvarito.
Dos más.
Dos minutos de prolongación. Uno, tres, en otro, dos. Viene jugando el equipo vitoriano. Lo hace desde atrás por mediación de Rafa Marín. Pobre chaval. Va a tocar el costado derecho. Aparece por esa zona Gorosabel. Aguanta Andoni. Gorosabel, la toca atrás nuevamente para Rafa Marín. Marín quiere conducir. La toca por dentro. El cuero para Guridi. Estamos en el 45 y medio. De momento, Eriki. 1-0. Espera que llega Sola. Sola recorta. Sola remata. Aparecía Gorosabel en última instancia. Detiene Villar. La tuvo el Alavés, 1-0.
Se entretiene el realizador de Los Cármenes en las ruletas de Isco, que es una jugada muy característica, pero que seguirá haciendo y seguirá saliéndole toda la vida. A ver esta contra.
Cuidado para el Granada. ¡Ay, va! ¡Qué mal! Ahora Lucas Boye, esférico que se la queda a Chedi Ría, se la queda el Betis. 30 segundos para llegar al 48, por lo tanto, al final de la primera parte. 0-0, tiempo de juego de la cadena Cope, nuevo Los Cármenes. Cuidado que la última puede ser para el Betis. Eitor Ruibal, Ruibal la quiere dejar para Isco. Delante de él está bien Antonio Puertas protegiendo. Saque de portería. Balón para André Ferreira. Va a terminar en posesión del Granada la primera parte.
Oye, me parece que Boyé está también tieso, ¿eh?
Está tieso,
¿la habéis visto la jugada? Es que no
ha
podido ni reaccionar el pobre. Pobrecito mío. Tiene que hacer un calor terrible allí también, ¿no? Porque aquí en Sevilla ni te cuento.
Aquí unos 30 grados son los que tenemos ahora mismo.
¿Nada más? ¿30 grados?
Ah, sí, está ahí, hace frío.
Sensación térmica de 30 y medio.
Después de 30 y medio.
Más aquí la térmica André ya se ha quitado.
le va a golpear y se va a terminar la primera parte. Ahí está, lo dice el árbitro, lo dice García Verdura, 0-0 empate abajo de la chica.
Se retiran los dos. Perdona, Jorge, ¿valía eso en Balaidos?
Vaya si valía, que para dónde Iván Villar abajo al cabezazo de Abde. La tuvo el Alavés, qué parada, ya decíamos, Pereiro, partidazo de Iván Villar. ¡Qué mano abajo para sacar la pelota a la esquina! Espera que va al córner, viene Hagi, la cuelga, segundo palo, salta Samu, se perdió por línea de fondo, ocasión clarísima.
Descanso.
Se acaba la primera parte.
Termina la primera parte, se retiran los jugadores, aplaude Balaídos, se va cabizbajo como es lógico Rafa Marín, más contentos los jugadores del Celta.
Algo en la retirada de protagonistas que te atropellé, Jorge.
Los dos equipos muy pensativos, se han retirado con orden. El delegado del Granada ha ido saludando a todos los jugadores y el público ni ha aplaudido ni tampoco ha protestado. Aunque sí hay que decir que en el principio del encuentro hubo una protesta muy singular, pitos enormes de un minuto e inmediatamente después vamos Granada.
Los dos de las siete ya están al descanso. El Granada 0, Betis 0, que deja al Granada penúltimo con 4 puntos a 2 de la salvación, que marca el Alavés, que está jugando y perdiendo en Balaídos con 6. El Betis estaría con 9, igual que el Cádiz, a 2 de Europa, a 5 de la Liga de Campeones. Y nos quedan las cuentas del Celta, que el Celta con la victoria estaría saliendo de la zona de descenso, 7 puntos, igual que Villarreal, Osasuna y Sevilla. Tener 7 a día de hoy es estar 2 por encima del descenso, que es Las Palmas con 5, Granada ya aventado con 4 y Almería con 2. Enseguida el resumen.
El lunes 2 de octubre Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Bogotá con Iberia, porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Será el próximo 2 de octubre. Te contaremos la apuesta de Iberia en Colombia y en toda América Latina. Aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño, sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
El resumen de las primeras mitades de los partidos de las 7 que a mí me han pasado volando y creo que es más por la compañía que por los propios partidos, que no están mal tampoco, ¿eh? Pero estar aquí juntos mola mucho y hace que el tiempo te pase volando. Bueno. Estos son los números del Granada-Betis, 0-0 al descanso en Los Cármenes. La posesión para el Betis, 63%, 37% el Granada. Tiros a puerta, 3 del Granada, ninguno del Betis. Tiros fuera o bloqueados, 6 del Granada, 3 del Betis. Total de intentos, 9-3. Faltas 5-3, 2 más de los de casa. Corners 4-4, empate. Y solo un fuera de juego para atacantes nazaríes. ¡Los mejores!
Germán iba a decir. Granada, Fran. Tengo pocas dudas, aunque ha tenido algún mínimo de despiste. Lucas Boyé.
Y salvo que diga Poli lo contrario, Isco en el Betis ahora mismo.
¿Qué le ponemos al árbitro García Verdura?
Pues un poquito de aceite.
Pues no, la verdad es que no lo sé, podría ser parra. No,
sí, aceite y vinagre, y le pones ahí una línea.
Le voy a poner un 5 porque el segundo apellido no me convence. Me gusta más García Pimienta, por ejemplo.
No eres muy de verdura tú, ¿no?
García Entrecot.
Exactamente, García Entrecot.
No, ha estado bien, fuera coña, ha estado bien. Y el penalti que dudábamos no ha sido penalti y ha llevado el partido con corrección. Tampoco ha tenido muchos problemas.
Poli, el Betis, Osaina total, ¿eh?
El Betis, fíjate que ha empezado, yo te lo he dicho, y sobre todo con el chaval, ya había hecho varias jugadas, estaba apareciendo, estaba llegando a la portería. Es verdad que cuando tú has dado los datos, la realidad siempre... Tienes la posesión de la pelota, pero no te sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque no has tenido ocasiones de gol, no has tenido remates claros, no has tenido nada más que el chaval, como te he dicho, al principio del partido. Luego lo demás, hemos sufrido bastante en el centro del campo. Para mí, Fran le ha dado, o de la chica ha sido la ha dado el mejor a Isco. Bueno, yo creo que ha tenido la voluntad, ha tenido el interés, pero a mí me parece que le ha faltado mucho. Le ha faltado...
Es que al ojo te mola verlo dentro, claro, de un campo, claro, de minas. Pero...
Y si ves las ruletas que ha hecho, lo que tú has dicho cuando estaban echándolo en la televisión y tal, pero la realidad es que no ha participado como tiene que participar Isco. A mí me parece que es un catalizador magnífico para un equipo, para dar el último pase, para que otros jugadores se puedan aprovechar de lo que él tiene. Y sin embargo, eso no lo ha encontrado el Betis en todo el primer tiempo. A partir de ahí, Adde no ha aparecido prácticamente nada, luego el chaval se ha apagado Diao, los dos laterales, tanto Ander como Rival, prácticamente no han aparecido. Yo la sensación que tengo, fíjate, con el porcentaje que tú has dado de posesión, es que a mí me parece que el Granada ha sido muy superior y ha tenido tres ocasiones muy, muy, muy claras para que el resultado no fuera de 0-0.
Rubén, ¿qué dices del Granada? Oye, de voluntad bien, de generación de ocasiones bien, pero en el estoque mal.
Sí, como siempre. Yo, por ejemplo, le daría el mejor del Betis a Bravo. Porque la mano que le mete al tiro de puertas, más el pecho, no sé qué es lo que pone en el remate de Ignasi Mikel, que era muy, muy clara, es verdad que va centrado, pero está ahí y la para. Habla bien del Granada, claro, sí. El mejor del rival es el portero, habla bien del Granada. El problema del Granada es que es un equipo entretenido arriba y es un equipo entretenido atrás. Pero claro, es un equipo entretenido atrás para el rival, porque comete errores estúpidos, porque los porteros no dan confianza al resto del equipo, están muy inseguros, porque los laterales sufren a las espaldas. Hoy todo eso lo está controlando. Es verdad que la incursión de Torrente, que a ver si por fin deja de lesionarse y pasa más tiempo en el campo que la enfermería, le está dando cierta solidez al equipo atrás. La idea de Paco de meter 3-4 jugadores en el centro del campo y dejar de jugar con dos, también le da más consistencia.
Bueno, vais apagando chivatos del salpicadero, ¿no? Poco a poco.
Pero la tiene que meter, Eri. O la mete, o de uno en uno, el Granada es que no se va a quedar en primera.
Oye, una cosa fuera de coña, que le daba a García Verdura un 5 por lo de la verdura, pero le pongo un 7, que ha estado bien.
Vale.
No te vengas atrás ahora, Te has venido atrás.
La ha escrito Pedro y la Chalpico, ¿verdad?
No, que
totalmente,
va.
Totalmente. Perrita, no te vengas atrás, mantente en tu personalidad.
Una malestreta ahora.
Ahí está. Pero yo le quería hacer una pregunta a Rubén. Rubén.
Dime, Poli.
A ver, un equipo como Granada, que yo creo que lo que necesita, que cuando tenga la mínima ocasión, porque si no va a sufrir muchísimo y tú lo sabes, claro, hagas un gol, fichar un futbolista que Lucas Bouyer, que yo no sé el año pasado, pero que hizo 5 o 6 goles, ¿no?
Siete
en toda la temporada. Pues no sé.
Pues
yo
mira,
no sé,
Poli,
a mí me encanta el futbolista, que es un futbolista buenísimo, tiene una calidad técnica extraordinaria. Pero claro, ¿quién tienes que te pueda resolver estos partidos?
Pues teníamos a Samu, que nos lo virló nuestro...
Ya, claro. Vaya, ahora, eso sí que es un, yo digo ahora.
Es un roto...
Eso, yo te lo digo ahora.
Miguel Ángel Gimarín, que le encanta últimamente hablar del Madrid, pues es uno de los responsables de ni siquiera decirle al Granada que se llevaba a su mejor jugador o al jugador más prometedor, claro, de la pretemporada.
Para cederlo a otro.
Para cedérselo a otro, no, Eri.
Al Alavés,
que es un rival directo.
Tal cual.
Entonces, pasa que esto no interesa, claro, pero Miguel Ángel Gimarín tiene también sus cadáveres en el armario. Y teníamos a Samu.
Puede hacer un comunicado, te puede hacer un comunicado, eso sí.
¿Qué ha hecho el Granada? Pues fichar lo que su economía y lo que su capacidad en la dirección deportiva, claro, de Nico Rodríguez, que está bastante discutida, ha podido. Y en este caso ha sido Bouyer. Bouyer para mí me parece un gran jugador, pero es verdad que su máxima anotación en primera es de 7 goles. Entonces, si a eso no le sumas que Uzuni llegue a doble dígito esta temporada, pues va a ser complicado, Poli, es así. Eso o rezar para aguantar hasta el mercado de invierno con un puntaje medio decente y mirar en el mercado de invierno un delantero que de verdad tenga gol.
Dejadme que resumamos también el otro partido de las 7, el que tiene gol, el Celta 1, Deportivo Alavés 0. Un gol desgraciadísimo de Rafa Marín en propia puerta en el minuto 35. La posesión para el Celta, 54% por el 46% del Alavés. Tiros a puerta, ninguno del Celta, 5 del Alavés.
Iba ganando 1-0.
Su propio tiro a su propia puerta. Tiros fuera o bloqueados, 4-2. Total de intentos, 4-7.
El fútbol es tremendo.
Empate a 3, corners 1-5, 4 más del Alavés. Y fueras de juego, solo 1 para atacantes vitorianos. Los números son más del Alavés. Oye. Pero está ganando el Celta y los mejores son, Germán.
Bueno, el mejor para mí en el equipo vitoriano, Sola. Alex Sola ha hecho un partidazo en esta primera parte. Y en el Celta, Alvarito. Por esos números lo tendríamos que dar a Rafa Marín, pero no. Entre los de arriba me voy a quedar homenaje a Santi Peón con el noruego.
Jürgen Larsen. Pues yo creo que si marca un gol Stan Larsen, va a hacer la cunita y se lo va a dedicar al hijo de Santi Peón.
Debería. Sí.
Bueno, ya saben que no está Santi Peón porque ha sido padre. ¿Padre? ¿Niño o niña?
Niño, Nico.
O sea, ¿qué tiene? ¿Un niño y una niña ya?
Correcto, sí.
Ahí, pues ya está.
Qué bien va a dormir a partir de esta noche.
Sí,
es una maravilla. Ya se puede cortar.
Nunca ha sido el mismo. De hecho, ya a la compra no lleva bolsa porque se mete las cosas en los párpados. Ya.
Sí, es horroroso, de verdad.
Para que se le sujete, para que no se le caigan. Buenísimo.
¿Qué quieres decir, Pereiro?
Si no tienes mucho tiempo, tampoco es necesario que me des paso, ¿eh? Partido aburrido, no, lo siguiente. Esto es un,
es desagradable eres, Oscar.
No, que es verdad. Esto es infumable. El partido de hoy del Celta es que, si ahora mismo tienes que dar el resumen del partido, no puedes calificar ni con una nota el partido del Celta. Lo acaba de decir todo con los números. Vamos ganando 1-0.
Sin tirar a puerta.
Regalo del rival, sin tirar a puerta, sin control de juego. Porque tú dime, en algún aspecto del partido donde el Celta hoy fuera mejor a la vez. Ni una.
La posesión.
En la posesión, pero en la posesión ya te dije, Eric, a mí eso no me vale. Mira, lo único que llevo aquí a mi favor es que me da igual jugar bien o mal, quiero ganar dos o tres partidos y después ya exigiré que el equipo juegue bien. Me quedo con eso, tres puntos de momento.
Evangelio, desde tu punto de vista neutral casi siempre, salvo que juegue el Cogenche.
Correcto, que entonces no es un punto de vista nada neutral. No, iba a decir que el partido... Claro, lo ha salvado desde el punto de vista del Alavés, pues la gente del Alavés no estará muy contenta conmigo. Pero ha sido el signo de distinción un fallo, porque al final hasta entonces no ha pasado casi nada y desde entonces no ha pasado mucho. Es verdad que hay una buena jugada de Samu en el final de la primera parte que puede ser el empate, pero están pasando pocas cosas y el partido lo está definiendo de momento un error individual de Rafa Marín, que en teoría es el defensa del Alavés que mejor salida de balón tiene, pero se ha equivocado.
Mensajes de los oyentes, hay gente escuchando Tiempo de Juego, está la gente trabajando, está la gente haciendo las dos cosas, x@tjcope, facebook.com/tiempodejuego, instagram@tiempodejuegocope y el WhatsApp y Telegram
677-580-461. La gente trabajará, estudiará y escucha la radio, pero sobre todo se está volviendo loco con las voces tan parecidas de Dobarro y Viñuela. Iba medio despistado con la radio de fondo en el coche y me he quedado en shock. Por un momento creía en la posibilidad de que Dobarro estaba en Vigo y en Granada a la vez.
Podría hacerlo, ¿eh?
Es el minuto 40 y ya me duele la cabeza tratando de saber si es Germán o Fran el que narra. No sé por qué me ponen a trabajar tanto el cerebro a estas horas.
La culpa es de Santi Peón.
Pereiro, eso es lo bonito del fútbol también, que puedes jugar mal, ser infumable, no tirar a puerta y ganar 1-0 como está haciendo el Celta. Y el último dice que casi es tan culpable Rafa Marín en ese gol en propia como los impulsores del tiki-taka, que hay veces que es mejor un pelotazo que jugar con el portero.
Son las 8 y casi un minuto, hora menos en Canarias. Enseguida las segundas mitades de Granada 0, Betis 0 y de Balaídos Celta 1, Alavés 0.